Hey, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida a esta nueva sesión extra del programa Reprogramate Rápido, donde vamos a hablar sobre cómo controlar nuestros enojos. Y vamos a hacer un trabajo un poco profundo sobre esto. Como ya habrás notado, voy a dejar aquí, supongo que arriba de esta grabación, el video que hice para YouTube. Por supuesto, es un video que está disponible al público, no es parte de este programa, es un video gratuito que está allá afuera en YouTube. Pero lo dejé aquí para establecer las bases de lo que es el enojo. Te va a dar una muy buena idea de qué es y cómo empezar a superarlo con algunas técnicas. Pero en este audio vamos a llevarlo un poco más profundo, ¿ok? Lo que pues obviamente los videos de YouTube no nos permiten realmente el tiempo y el espacio para hacer esto a profundidad. Es lo que vamos a hacer aquí, vamos a hackear nuestra mente para a aprender a superar los enojos. Así que si no has visto ese video, el de YouTube, lo voy a dejar aquí para que lo veas. Te recomiendo mucho que lo veas primero. Y aquí vamos a hacer un trabajo más profundo, ¿ok? Vamos a analizar las creencias y las cosas que afectan nuestra mente cuando nos enojamos, cuando nos enfadamos o estamos llenos de ira o como te guste llamarle. Cuando alguien nos saca de nuestra zona de confort involuntariamente, porque eso básicamente es el enojo. Como bien mencionamos en ese video, el enojo no es más que una respuesta automática de tu cerebro, de la parte primitiva de tu cerebro, cuando te sientes en peligro. Ah, el primer instinto es huir, y cuando no sentimos que podemos huir o no queremos huir porque no es justo o no se debe o lo que sea, entonces peleamos, ¿verdad? Y tenemos que tomar control de la parte cavernícola de nuestro cerebro y empezar a resolver las cosas con inteligencia, ¿okay? Entonces, a partir de ahí, de el ejercicio que mencioné en el video de cómo resolver las cosas con inteligencia, con el espectro de posibilidades, una vez más te recomiendo que vayas a ver ese video primero. Ahora sí podemos empezar a hacer este trabajo, ya que tomamos la decisión de dejar de resolver las cosas de forma reactiva, que eso es el enojo nada más, es una reacción, ajá, estoy actuando como me mandan mis sentimientos de este momento, y mis sentimientos de este momento no son buenos. ¿Por qué? Porque alguien me está sacando de mi zona de confort involuntariamente, alguien está haciendo algo que yo considero negativo, alguien está haciendo algo que yo considero que me están quitando o lo que sea, ¿okay? Entonces, como en cualquier aspecto de nuestras vidas, tenemos que empezar a entender cuáles son las creencias que nos están llevando a tener esos sentimientos, ¿okay? Porque mientras que el enojo sí es un estímulo automático, no se puede estimular solito, sino necesita de creencias, necesita de paradigmas para poderse activar. En pocas palabras, si yo crecí con la educación y la creencia de que una persona debe de decirte gracias cuando lo dejas pasar en el tráfico, por ejemplo, debe de darte las gracias cuando lo dejas pasar. Entonces, el momento que yo deje pasar a alguien y esa persona no me dé las gracias, voy a sentir un poquito de enfado, ¿no? Como que, oye, ni siquiera las gracias me dio, ¿verdad? Entonces, si yo hubiera crecido en una familia en donde te dicen, oye, la gente no te debe absolutamente nada, tú déjalos pasar porque tú eres una persona amable, pero ellos no tienen ni por qué contestarte porque tú no sabes qué hay en sus cabezas y qué han vivido, o tú no sabes si vienen de malas, tú no sabes nada, simplemente déjalos pasar. Tal vez cuando yo deje pasar a alguien en el tráfico y no me den las gracias, voy a pensar, ah, tal vez no se dio cuenta, tal vez viene pensando en otra cosa, tal vez viene de malas, tal vez tuvo un mal día, tal vez, y entonces no me voy a enojar, ¿verdad? Pero te fijas cómo mientras que el enojo sí es una respuesta automática, para que exista tiene que existir ciertos paradigmas, tiene que existir una cierta zona de confort, una cierta estructura del mundo de cómo yo creo que son las cosas. Como yo creo que las cosas deben de ser así, al momento que se salen de cómo deben de ser, me incomodo, ¿verdad? Entonces tengo la opción de huir o tengo la opción de pelear. Y casi siempre, pues, si eres una persona que está aquí escuchando esto, es porque probablemente siempre decidas pelear, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vamos a hacer este trabajo para empezar a dejar ir esas emociones que, mira, seamos sinceros, destruyen relaciones, nos afectan a nuestra salud y pues no queremos ninguna de esas dos cosas, ¿verdad? Por eso es que el enojo es tan tonto, es ilógico, no es algo racional, precisamente es una reacción automática de nuestra mente primitiva, no es lógica. Ajá. Hace daño a las demás personas, nos hace daño a nosotros. Es como, ¿por qué lo hacemos? Porque tu mente cree que estás en peligro. ¿Ah? La única razón por la que te enojas y reaccionas es porque tu mente cree que estás en peligro. Pero como vamos a ver en un momento, realmente no lo estamos. ¿Okay? Entonces, una Una vez más, como en cualquier trabajo de hackeo mental, tenemos que entender cuáles son las creencias. Entonces, pregúntate, mira, imagínate una situación que te haga enojar mucho. Algo de tu pareja, algo de tus hijos, tus papás, tus hermanos, tus maestros, tus jefes, tus compañeros de trabajo, tú quien sea, no importa quién seas o en qué situación de la vida, algo que te haga enojar. ¿Okay? Ahora, pregúntate, ¿por qué? ¿Por qué me hace enojar? En el video, que hice para YouTube, hablamos de una técnica llamada The Work de Byron Katie, que básicamente te hace cuestionar si estás seguro de por qué las cosas suceden como suceden. Entonces pregúntate, ¿por qué? Y aquí es donde, si ya hiciste ese trabajo correctamente en el video, entonces ahorita debes de tener un montón de creencias, ¿ajá?, que tu mente te dio, que tu cerebro te respondió, que te dijo, es que lo que sucede es que esta persona me está queriendo quitar esto, es que esta persona se cree esto, o es que esta persona, o es que estas personas, o es que la sociedad, o es que el gobierno, o es que el mundo, o es que la economía, o es que alguien me está quitando algo, me está haciendo algo. Entonces hay que cuestionar la creencia, hay que hacer el proceso de cirugía mental. ¿Será que eso que tú crees es cierto? ¿O será que tu cerebro está simplemente rellenando espacios, huecos de información? ¿Será que ya sabes todo lo que hay que saber acerca de esa situación? ¿Será que ya estás dentro de la mente de esa persona sabiendo exactamente cuáles fueron sus motivos? ¿Será que tú ya sabes cuáles son los temores de esa persona que lo hicieron actuar como actuó, que te hizo enojar? ¿Será? Esa palabra será es poderosa. Nos hace cuestionar y desactiva las creencias. Desactiva las creencias y desactiva la emoción del enojo. Porque entonces ya no estamos tan seguros, ¿verdad? Cuando estamos muy seguros, es que tú me quieres quitar, es que tú me quieres hacer, es que tú me estás engañando, es que tú, es que tú me estás haciendo. Y estamos seguros dentro de nuestra mente, porque acuérdate, la mente rellena espacios, huecos de información para hacerte sentir seguro de algo. Pero eso en muchas ocasiones, en la mayoría de las ocasiones, es algo ficticio, es una creación de nuestra imaginación. Porque no sabemos todo lo que hay que saber acerca de eso. Nos gusta decir cosas como, es que la economía está muy mal, cuando realmente ni siquiera hemos explorado realmente nuestras posibilidades para crecer económicamente. Nos gusta decir, sí, los hombres todos son iguales, las mujeres todas son bien complicadas, cuando ni siquiera nos hemos aventurado a conocer a más hombres o a más mujeres para ver si eso es cierto. Tu mente rellena espacios huecos de información para hacerte sentir seguro, ¿verdad? Esto ya es algo que debes de saber, y lo he repetido hasta el cansancio desde el entrenamiento de Reprogramate Rápido, el entrenamiento base, ¿verdad? Pero lo sigo repitiendo porque son cosas que a veces no tenemos en cuenta, se nos olvidan. Y sobre todo ahorita que estamos tocando temas específicos como el enojo, tenemos que entender cómo es que esto funciona. Nos enojamos porque suponemos cosas. Rellenamos espacios vacíos de información con nuestra propia información. Esa persona que le cedí el paso no me dio las gracias porque es un grosero. Y no, y tú no sabes si esa persona ni cuenta se dio que le cediste el paso. Y esa persona, además de todo, trae prisa porque tú no sabes si tiene una emergencia. Además de todo, tú no sabes si esa persona tuvo un mal día y viene pensando en cómo su jefe le gritó porque no hizo algo bien. Y sabes que ni siquiera se dio cuenta. Y hubiera sido cualquier otro día, te hubiera dado las gracias. ¿Verdad? Y sobre todo también cuando es algo más personal, es un ser querido que me hizo algo, que me quitó algo, que me quiere quitar algo, que lo que sea. Tenemos que entender que esas acciones no vienen de... No suceden solo porque sí. Suceden porque traen algún temor, alguna ambición, algún motivador que tú no estás entendiendo. Y que probablemente, si hay un conflicto, si la otra persona también está enojada contigo, probablemente es porque esa persona se sienta incomprendida y porque esa persona no entiende tu perspectiva y tú no se la estás dando a entender, ¿verdad? Tenemos que tomar responsabilidad. Si esa persona está enojada y no entiende por qué tú haces las cosas o cómo las haces o lo que sea, es porque nosotros mismos no estamos comunicando correctamente nuestros sentimientos. ¿Por qué me siento así? ¿Por qué pasa esto por mi cabeza? De una forma muy tranquila decirle a otra persona, oye, mira, es que me siento de esta forma porque yo creo esto y esto y esto. Ahora dime tu lado para ver si podemos encontrar un punto medio entre nuestras creencias. Acuérdate que no existe bien ni mal. De hecho, para superar el enojo, tenemos que aprender a desprendernos de dos cosas bien importantes. ¿Okay? Número uno es tu percepción de lo que es malo y lo que es bueno. Y número dos, tu percepción de lo que es justo y lo que es injusto. ¿Okay? Las cosas en la vida, aunque no lo creas, son más justas de lo que crees. El problema es que nosotros le asignamos un tipo de justicia que realmente no va de acuerdo con las leyes universales. Por ejemplo, Y este ejemplo es otro ejemplo que ya me has escuchado decir anteriormente. Si yo aviento a un hombre que ha sido un hombre bueno durante toda su vida, lo aviento por un precipicio y cae 200 metros hasta su muerte, ¿sabes qué? Eso, aunque muchas personas dirían, eso fue injusto. O sea, un hombre bueno murió joven, fue eso, qué injusta es la vida. No, se hizo justicia divina. ¿Por qué? Porque un conjunto de átomos y moléculas y cosas que es el hombre, viajando a tal velocidad, impactando al suelo a tal velocidad, pues descompone sus mecanismos naturales para poder sobrevivir, lo cual, según las leyes universales, se hizo justicia. Se hizo justicia física, ¿verdad? De hecho, si hubiera aventado a ese hombre y ese hombre hubiera salido intacto, se hubiera hecho una injusticia física. Ajá. La causa y efecto no hubiera aplicado como debería de aplicar. Entonces, hay una injusticia universal. Entonces, tenemos que entender que las cosas que estamos viviendo son justicias universales, ¿ok? Es causa y efecto. Mientras, por más que decimos, es que eso fue injusto, esto fue injusto, fue causa y efecto, fue el resultado de decisiones, fue el resultado de acciones. No importa si tú consideras a un hombre bueno o un hombre malo, no importa si la persona que tomó la decisión fue buena o mala, no importa si, mira, yo entiendo, tenemos cosas en nuestra sociedad como que, ay, un hombre fue encarcelado injustamente porque es inocente. Bueno, pues aunque no lo creas, eso fue el resultado. Digo, que podemos decir que fue injusto y pues deberíamos evitar que esas cosas sucedan y hacer todo lo posible por crear un sistema para que esas cosas no sucedan. En realidad, eso que sucedió fue causa y efecto. Fue el resultado del proceso de pensamiento de alguien, de las intenciones de alguien, de los temores de alguien, de las ambiciones de alguien. Y de eso tenemos la culpa todos. Y si vamos a echar culpa, vamos a asignar responsabilidad, de eso tenemos culpa todos. Muchas personas echan la culpa de sus problemas a su gobierno y no se dan cuenta que el gobierno simplemente es un reflejo de la sociedad. Esos gobernantes son producto de la sociedad. Alguien los enseñó a temer, a ser avariciosos. Alguien los enseñó a que solo podían tener quitándole a alguien más. Alguien les enseñó eso. ¿Quién fue? Sus padres, tal vez. Sus amigos, tal vez. ¿Y quién les enseñó a ellos? ¿Y quién les enseñó a ellos? ¿Y quién les enseñó a ellos? Y no terminaríamos de echar la culpa, ¿verdad? Por eso es que no podemos pensar en justo, injusto, bueno, malo. Pues tenemos que pensar en forma de causa y efecto. No nos sirve pensar de otra forma. ¿Ok? No nos sirve pensar de otra forma. De hecho, el sistema de justicia, en teoría, está hecho para que una persona no viole los derechos de otra. Y si nos apegamos a esa idea, entonces sí, podemos hacer cosas muy buenas. Pero el error es creer que las cosas son justas o injustas por naturaleza. Las cosas, la única justicia natural que existe es la causa y efecto. ¿Okay? Y cuando aprendemos a ver el mundo de esa forma, podemos empezar a tomar control de nuestras vidas porque empezamos a hacer las causas de los efectos que queremos ver. ¿Okay? Entonces, hay que desprendernos de nuestro sentimiento de lo que es justo y lo que es injusto. Y hay que desprendernos de nuestra idea de lo que es bien o lo que es mal. Porque desde pequeños es otra cosa. Nos enseñan que el mundo es blanco y negro. Eso es bueno, eso es malo. Dios es bueno, el diablo es malo. ¿Verdad? Eso es bueno, eso es malo. Entonces, eso nos limita de entender conflictos. Nos limita de entender, por ejemplo, en una guerra, es muy fácil decir, nosotros somos los buenos, ellos son los malos. Pero si te metes en la mente de los malos y te pones a pensar que ellos tienen su propia educación y sus propios motivos y sus propias razones por las que están haciendo lo que están haciendo. Me gusta poner mucho el ejemplo de Hitler, que fue una persona que hizo, que cometió atrocidades, que nunca nadie deberá de volver a cometer, ¿verdad? Sin embargo, somos excelentes para juzgar y decir, ese es un hombre malo, y somos pésimos para entender por qué se volvió en un hombre malo, por qué se convirtió en eso. Y pues ya que conoces la historia de Hitler, digo, esto de ninguna forma justifica unas acciones de ese tipo, pero ya que ves la vida de Hitler y entiendes su amargura, todo lo que vivió en la Primera Guerra Mundial, y te das cuenta cómo su amargura, su resentimiento hacia el mundo y todo lo que él sentía que motivó sus acciones, fue resultado de una guerra, fue resultado de cosas que otras personas le hicieron, fue resultado de es causa y efecto, ¿verdad? Es muy fácil. Si no quieres crear un Hitler, pues no crees guerras y no crees circunstancias como las que él vivió en su momento. Esto no quiere decir que sea malo o bueno, no, es causa y efecto, ¿verdad? La pregunta es, bueno, ¿quieres que no existan Hitlers? Bueno, pues trata de evitar las causas que lo crearon. Entonces, tenemos que ver el mundo desde ese punto de vista. En lugar de pensar todo como que en blanco y negro, bueno y malo, mejor empecemos a pensar en causa y efecto. ¿Será cierto o no será cierto? ¿Qué me convendría hacer para conseguir lo que yo quiero? Y el enojarnos es una de las peores formas de conseguir lo que queremos. De hecho, nunca resuelve nada. Por eso dicen que el que se enoja pierde. ¿Okay? Entonces, bueno, cuando nos enojamos es porque tenemos un sentimiento de lo que es justo o injusto. o un sentimiento de lo que es bueno o malo, cuando nos desprendemos de esto y lo cuestionamos, ¿realmente esta persona estará tratando de hacer el mal? ¿Realmente esta persona te estará tratando de quitarme algo? ¿O realmente estará tratando de defender algún temor que tiene? ¿Verdad? La persona que me robó, mira, te voy a contar una pequeña historia, esto me pasó hace algunos años. Me estaba cenando en una pequeña fondita con mi esposa, bueno, que en aquellos entonces no era mi esposa todavía, era mi novia, y con mi madre. Y en eso entraron unos tipos armados y nos asaltaron. Yo estaba hablando por teléfono, llegaron y dame tu teléfono, dame tu cartera, dame todo, y entraron, se llevaron las cosas y se fueron. Inicialmente, por supuesto, te da coraje y te enojas. Y dices, ¿por qué? Porque alguien le quitaría a alguien más algo que no es de ellos, ¿verdad? ¿Por qué alguien haría algo así? ¿Por qué no mejor se ponen a trabajar? ¿Por qué no? Y te enojas. Pero, siendo la persona analítica que soy, me puse a analizar la situación y me llegó un pensamiento. Dije, ¿cómo habrá sido la infancia de esa persona que sostuvo una pistola dirigida hacia mí, apuntada hacia mí, poniendo mi vida en peligro? ¿Qué habrá vivido esa persona en su infancia para que se convirtiera en la persona que era ahora? ¿Cómo habrán sido sus padres? ¿Cómo habrá sido su niñez? ¿Cómo habrán sido sus amigos? ¿Qué tipo de cosas le habrá dicho la gente para programar su mente acerca del mundo que ahora él cree que tiene que la forma más fácil de conseguir es quitándole a alguien más? ¿Okay? Y te das cuenta que, ¿cómo puedo culpar a esta persona? Mejor culpo a sus padres. Y si culpo a sus padres, tengo que culpar a los padres de ellos. Y si culpo a los padres de ellos, tengo que culpar a... Y terminas culpando a la sociedad en general. Y terminas culpando hasta a ti mismo. Dices, oye, ¿por qué yo no estoy haciendo algo al respecto? Yo estoy esperando a que la policía haga algo, que mi gobierno haga algo, que... La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Verdad? Y todo tipo de cosas que te das cuenta, oye, yo tengo responsabilidad. Y todo ese tipo de cosas, este tipo de pensamientos nos sirven para dejar de enojarnos y empezar a tomar acción. El enojarnos no nos sirve de nada. Yo puedo haber pasado los siguientes 6 meses enojado porque un tipo llegó y me quitó mi teléfono y mi cartera y dinero y cosas. Y aparte le quitó el teléfono a mi esposa y le quitó sus cosas y a las demás personas que estaban ahí. Y probablemente no fue atrapado por la policía. Yo podía pasar enojado años, pero ¿de qué me sirve? ¿Verdad? Me sirve más entender qué puedo yo hacer para mejorar. Oye, ¿qué puedo hacer yo para evitar esas situaciones? Oye, pues no salgas de noche a lugares como ese, ¿no? En fin, podemos hacer cosas, podemos tomar acción. Y esa es la clave para dejar ir tu enojo. Entender que tienes poder. Entender que de alguna forma tú puedes controlar, tú puedes influir. Ajá. Que número uno, la otra persona no es personal. No lo está haciendo por lastimarte a ti. No dijo, hoy voy a salir a lastimar a esta persona. Simplemente está defendiendo sus creencias y su forma de vivir. Esto no es justificación para que alguien haga algo así, pero podemos entender ahora sí qué podemos hacer para resolverlo. Si alguien me quiso quitar, si alguien me quiso hacer, bueno, ¿qué puedo hacer yo a partir de ahora para resolver las cosas inteligentemente, para evitar esas situaciones y para tal vez entender un poco mejor al mundo y para tal vez empezar a tomar control para que eso no suceda? Y digo, me fui un ejemplo muy extremo. Cuando alguien te asalta, pero hablando de la vida cotidiana, cuando nos enojamos con nuestra pareja, cuando nos enojamos con un familiar, cuando nos enojamos con alguien en el trabajo, o un cliente o lo que sea, es lo mismo. Para resolver cualquier conflicto, tenemos que entender ambas partes y tomar una postura neutra. Dejar ir de nuestras propias creencias, dejar de aferrarnos a nuestros propios paradigmas. Y tratar de tomar un punto neutro, decir, a ver, quiero entender ambas partes y por qué no se llevan bien. Cuando hacemos eso, podemos empezar a resolver conflicto y podemos dejar de enojarnos. Entonces, lo que te voy a pedir ahora que hagas es que hagas ese trabajo de cirugía mental con las creencias de tu enojo. ¿Okay? Cuando tú te enojas, ¿por qué te enojas? ¿Por qué? ¿Qué significa esto para mí? Acuérdate de eso, el significado que tu cerebro le está dando a las cosas. Ok, esta persona, por decirte algo, mi hijo regresó a una hora más tarde de lo que yo le pedí que regresara. ¿Eso qué significa para mí? ¿Eso qué significa? Y te vas a dar cuenta y empiezan a salir un montón de cosas, es que eso no se debe hacer. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué no se debe hacer? Bueno, porque a mí mis padres me enseñaron, ¿por qué te enseñaron eso? Ah, bueno, porque a mí me enseñaron que, y bueno, tal vez llegues a una conclusión de que no debe llegar más tarde por su seguridad. Entonces tú puedes proceder a explicarle eso. Hijo, yo no te digo que llegues a tal hora por molestarte, lo digo porque te quiero y no quiero que algo te pase. Ahora tú explícame por qué llegas tarde, cuál fue el motivo, cuál fue el sentimiento, cuál fue lo que pasó en tu cabeza que dijo, no importa que llegue más tarde. Y te vas a sorprender de lo que él te puede decir o ella te puede decir. ¿Okay? Y una vez más, es tan solo un pequeño ejemplo de cómo podemos resolver las cosas en nuestras vidas. Y viceversa, si el problema es con tus padres, pregúntale, oye, madre, padre, ¿por qué ustedes están tomando esas decisiones? ¿Por qué es que eso que me hace enojar tanto? ¿Por qué lo están haciendo? Solo quiero entender su proceso de pensamiento. No nada más me digan porque sí, porque soy tu papá, y quiero entender por qué. ¿Cuáles son los sentimientos que tienes? ¿Cuáles son los temores que tienes? ¿Qué quisieras lograr con esto? ¿Por qué lo haces? Y te vas a sorprender de lo que las personas te dicen. Y entonces vas a dejar de enojarte porque entiendes que hay una causa y un efecto. ¿Okay? Entonces, bueno, espero te haya servido muchísimo esto. Y una vez más, como te he mencionado anteriormente, si realmente quieres aprender cómo tener influencia sobre otros, mejorar tus relaciones, no dudes en entrar a nuestro entrenamiento El Efecto Irresistible. Tenemos uno para hombres y uno para mujeres que por ahora me parece no tenemos disponible, pero bueno, si escribes a eventos@vivincreíble.com te pueden decir, te pueden dar información. Se trata sobre todo sobre cómo hackear las mentes de otros. Y bueno, espero nos acompañes por allá. Espero que este entrenamiento te haya gustado tanto como a mí me ha gustado hacerlo para ti. No sé si se note el gusto con el cual hablo de estos temas. Y espero te sirva mucho para controlar esas emociones que te hacen reaccionar de forma que no sirven a tus relaciones y a tu vida. Soy Enrique Delgadillo, que tengas un increíble día lleno de mucho éxito.